Son las 4:10, un lujo para nosotros, como todos los días que viene, presentar al señor Daniel Balmaceda, que está, ya está aquí en el estudio. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, Julián? Mira, usted los escuché discutir un poco sobre el tema del hombre y la mujer.
Sí, ¿vos qué opinás? Para antes de hablarme de historia.
Por supuesto, tenés razón, nosotros somos bastante más inmaduros, pero es evidente.
Claro.
O sea, nosotros somos los que hacemos
por
cualquier pavada y ustedes no, pero eso está absolutamente claro. Justamente lo bueno es que tenemos esas diferencias y no nos parecemos tanto.
Pero esto fue siempre así, o en algún momento en el que los hombres iban a las batallas, eran pavos también.
Sí. Vos pensás que, por ejemplo, cuando... Bueno, el caso de Rosas, que lo hemos mencionado en algún caso. Él quería casarse con Encarnación, Escurra. Encarnación ya estaba en edad de casarse porque tenía 17 años. Rosas tenía 19 y la madre, Agustina López Osorno, decía, no, todavía te falta tomar mucha sopa vos para casarte. O sea, a los 19 años, ella ya con 17 ya estaba, pero archirrecontra en condiciones. Y él con 19 le faltaba. Lo mismo le pasó... bueno, hubo otros casos, ya me voy a acordar, pero Belgrano, por ejemplo, con Josefa Escurra, tuvo el mismo problema, tenían la misma edad, Mariquita Sánchez Thompson.
Y además los tenían carpiendo las madres, porque ellas les decían si estaban o no como para casarse.
Ah, por supuesto, los padres autorizaban los casamientos o no. El caso de Mariquita Sánchez Thompson, María de Todos los Santos, alias Mariquita, está claro, a las Marías les decían marica.
Ah,
mira. Y cuando ya eran más grandes, al contrario de ahora, a las maricas más grandes ya les pasaba a decir mariquita.
Ah, mira.
Es decir, y a los hombres que tenían rasgos afeminados, le decían marica justamente porque eran como las Marías. Las Marías, una
y
mariquita.
Mira.
Bueno, Mariquita Sánchez de Thompson, antes de ser Thompson, Mariquita Sánchez, tenía 14 años y la pusieron de novio los padres con un primo de ella de 50.
Ay, pobre chica.
Y ella estaba enamorada del primo de Thompson, de otro primo de ella, pues de todos primos, de otro primo que tenía 2 años más que ella, de 16, 17 años tenía. Oh. Entonces, y justamente lo que consideraron en la casa es, Thompson es un nene de pecho,
claro,
de 17 años, te tenés que casar con un hombre mayor, ya de 50. Por eso San Martín tenía 34 cuando se casó, con Remedios que tenía 14. Lo mismo le pasó a Porredón se casó a los 38 con, bueno, también Mariquita Telechea, que tenía 15 años. Es decir, siempre había diferencias importantes de edad porque se comprendía que el hombre le costaba un poquito más la
arrancar, pero para ir a la guerra no.
No, pero justamente la palabra infantería te lo dice, porque la infantería eran los más pequeños, los más infantes, que en realidad al comienzo iban corriendo al lado del caballero. El caballero sí montaba a caballo, y los infantes iban a pie, y después se llamó a los que andaban a pie infantería, justamente, pero eran generalmente los más jovencitos, los más inexpertos, ¿no?
Ahora, ¿qué harían en lugar de jugar a la play, no? Los hombres medios...
Bueno, ahí también había, en el tema de los sexos, del género, también hay una notable diferencia. Porque los hombres jugaban a los cañoncitos, a los soldados. O sea, ya existían los cañoncitos, venían los cañoncitos para jugar a disparar. Se jugaba mucho también...
¿Pero los hombres de qué edad estamos hablando?
De todas las edades. Ya mayores no. Ya mayores, es decir...
Ahí iban a la guerra, 20, directamente.
25, claro, ahí no tenían que jugar a la guerra. Pero digo, si vos eras joven, si vos tenías de 15 años para abajo, era muy probable que jugaras a la guerra. Todo. En cambio, las mujeres ni siquiera podían comprar juguetes, porque no existían los juguetes para ellas. Simplemente se tenían que hacer su muñeca de trapo cada una para jugar. O sea que la variedad de juegos y de posibilidades para los hombres era mucho mayor. La mujer solo tenía la muñequita de trapo, y si se la hacía ella, porque no había una juguetería donde ir a comprar una muñeca de trapo.
Claro.
Nadie iba a vender una muñeca de trapo.
Claro.
Además,
claro,
Nosotros con jugar a pelearnos, de ahí en adelante ya está, no está ningún juguete para jugar a pelear.
Sí,
claro, justamente después de las invasiones inglesas hubo que prohibir el juego de las invasiones, porque los chicos jugaban a vos sos inglés, vos sos criollo, y se agarraban
y te agarras a las piñas
todo el tiempo y volvían a la casa heridos, volvían a casa heridos por jugar al juego de la guerra, así se llamaba y se tuvo que prohibir. Bueno, el tema es que yo te quería contar, ya que hablamos un poco de esto de los géneros, algo que salió publicado en el diario La Vanguardia en 1925. El diario La Vanguardia era un diario socialista, lo fundó Juan B. Justo, Juan Bautista Justo, uno de los líderes del socialismo, y es, son los mandamientos de la mujer casada y los mandamientos del hombre casado. Upa. Es decir, cómo se planteaba en 1925, cuáles eran las obligaciones de la mujer y las del hombre. Vamos a empezar con las obligaciones de la esposa.
A ver.
Dice, no despilfarres, le dice el diario a la mujer. A los hombres, perdón, voy a usar un...
Una ayudita para leer.
A los hombres no les gusta que el dinero que ganan se tire a manos llenas en pequeñas tonterías, ¿no? Segundo consejo, ten tu casa limpia. Una casa limpia refresca el espíritu de un hombre casado.
Claro, todo era al servicio de ellos.
Exactamente.
Nada como para rebuscar
la casa, voz. No, es de la casa.
Claro, no es tomate un café
de
con
la
tus
convivencia,
amigas.
Cuidemos la plata, que la casa esté limpia.
No te abandones. Una mujer de apariencia descuidada pronto tendrá que quejarse de un marido desatento.
Todo culpa de nuestra.
Bueno, o sea, son los mandamientos de la mujer.
Bueno,
está bien.
Después viene lo del hombre.
Está bien.
No recibas las atenciones de otros hombres. Los maridos son frecuentemente celosos y a veces abrigan sospechas inmotivadas.
Claro.
Perdón, ¿qué significa no recibas las atenciones de otros hombres? ¿No llames la atención de otros hombres?
No recibas la atención es...
O si te dicen un piropo, ignorarlo.
Ah, yo entendí que era una atención.
No, una intención cárnica, decimos.
No, simplemente si yo te digo alguna cosita o te sonrío, vos no me devuelvas la sonrisa. Claro.
Ni eso.
Quinto, no trates de sustraer a tus hijos de la justa disciplina de sus padres.
Bueno,
el padre marca el terreno y vos no lo vengas a apañar. Sexto, no pases demasiado tiempo con tu madre. Recuerda que para él es su suegra.
Claro. Bueno, ese es cuántas peleas se hubiesen evitado si alguien seguía ese consejo, ¿no? Porque las mujeres somos muy pegotas de las madres, pegotas.
Y le llenan la cabeza a las hijas.
¿Cuántas veces? Yo la llamo por día, qué sé yo, cuatro veces.
Pero no te olvides que es la suegra para
Claro.
Muy bien. No aceptes el consejo de tu vecino, ni de tu vecina, ni del sirviente, ni de la sirviente de tu vecina. Ni tampoco aceptes el consejo de tus propios parientes acerca de los asuntos de tu casa.
Ah, está bien.
Piensa por ti misma y consulta a tu marido.
Claro, claro. Porque si te avivan los de afuera, se arma la podrida.
Empiezan, aparte, viste...
Cada uno tiene su...
Exactamente.
Cada casa es un mundo.
No desprecies a tu marido. Bueno, aliéntalo.
Y si algún día...
Aliéntalo. No, pero Dios, si estás jugando a la play, aliéntalo.
Ah, está bien, a la pelota. Vamos, sos un campeón y no agarra una.
No te pongas fea.
Bueno,
sonríete.
Loco.
Bueno, aceptá los consejos. Y el último consejo, ya vamos.
Es una flor de avenida, hacele caso.
No te olvides de las cosas chicas que son importantes. Ten tacto. Sé femenina. A los hombres hay que atraerlos con dulzura como a los gatos. No a los palos como a los perros.
A ver las de los hombres.
Bien, linda comparación esa.
Muy bien. Esposo.
Aparte, ¿quién quiere atraerlos a los hombres? Está bien, que se quede ahí el viejo.
Se atraen solos.
Claro.
No, esto es justamente para preservar...
Si encima una trabaja para eso, ya no sé.
Esto es para regar la plantita.
Claro. Digamos.
Ahora vamos con los mandamientos de los hombres. Recordamos que son consejos del año 1925.
Claro, ¿okay? Para las personas casadas, para el hombre y para la mujer.
Exactamente. Ahora al esposo. No seas mezquino.
Claro.
Tu mujer tiene cierto derecho a gozar de tu dinero.
Sí, no, eso es lo más feo.
Cierto derecho a gozar de tu dinero,
bueno,
tampoco tanto.
Pero
cierto.
Los tipos lauchas es como la de las cosas más fastidiosas que hay.
Bueno,
perdón.
Algún día vamos a hablar de las familias que mantienen el presupuesto separado, ¿no? Hombre y mujer.
Bueno.
Epa.
Bueno, hablemos.
Bueno. Ella tolerará tu desgracia y sabrá vivir casi al aire libre si fuere preciso. Pero también debe compartir tu prosperidad.
Claro, no son todas feas. En las feas venís acá y en las otras te va a salvar.
Claro, exactamente. Marido, no te metas en las cosas de la casa. Ella sabe más de eso que tú.
Bueno, ese consejo...
Está muy bien, hay que...
No está muy bien.
Está muy
porque
bien,
justamente con esa excusa, que yo no sé dónde están los cuchillos, que no sé dónde están las tijeras, te haces el gil, te quedas tirado mirando la tele y siempre le toca una, perdón.
Exactamente. No tengas mal genio, marido. Un marido malhumorado hace a una mujer desdichada.
Claro, eso es verdad.
Bien, ahí estás de acuerdo. No ofendas a tu mujer.
Claro.
La mujer es un manojo de nervios y se ofende con mucha facilidad. Es un manojo de nervios.
Te había gustado, la primera te había gustado.
Venía bien.
La primera línea venía bien.
No ofendas a tu mujer
porque son unas locas, manojo de rayadas.
Un manojo de nervios, digamos.
Claro, y vos no.
No dejes de enamorar a tu mujer por el hecho de que hayas estado casado desde hace años. Si no, se derrumbará tu hogar.
Claro, está bien. Le pone presión a ella y a él, eso está bien.
Perfecto. No seas criticón, ni uses palabras que mortifiquen.
Claro, gorda.
Sé siempre agradable y razonable en todo.
Claro.
El séptimo consejo es no vivas con la gente tuya ni con la de tu mujer. Claro. Es decir, rancho aparte.
Vamos a la casa de rancho... mamá y hacemos arriba el departamento.
Rancho aparte. Octavo consejo para el marido, no compartas tu casa o tu departamento con ninguna otra familia.
No, claro, peor que la suegra.
Peor. Noveno, no descuides tu apariencia.
Claro.
Así nomás siempre.
Pero tampoco depilarte.
No descuides tu apariencia, tenés la barba bien.
No te dejes crecer la panza,
ponele. Y el último consejo de los maridos es, no seas injusto con tus hijos. Si abusas de ellos, su madre los amparará y verás a tu esposa contra ti. Es decir, no pongamos a los chicos en el medio porque vamos a estar ahí en un problema, porque el padre del 25, de 1925, era un padre muy estricto.
Muy severo.
Era el padre que no permitía que el hijo levantara la voz en la mesa, hablara en la mesa, los hijos no hablaban.
Pobrecito.
Y la esposa en realidad también tenía que mantener cierto...
Tenía como que cubrirlo al tipo, tenía que hacerle la segunda, no podía enfrentarlo,
autoridad. Porque le estaba restando autoridad, y en general el hombre... Inclusive delante de los hijos necesitaban demostrar esa autoridad, y a veces una forma, o sea, alzándole la voz a la mujer, e inclusive, por supuesto, el hombre, lamento lo que voy a decir de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, era más violento, era bastante violento. Se podía llegar a vivir escenas de violencia que hoy no toleraríamos, en otros tiempos podía llegar a ser habitual, pero sobre todo te diría en el trato. Era el hombre era muy el señor de la casa, el rey, y la mujer estaba tratando de salir de ese lugar extraño.
Sí, era como una situación tortuosa, ¿no? De no ponerlo nervioso, de evitar que a él le pase algo que pueda afectar a los chicos. O sea, como que fuese un volcán a punto de estallar, de erupcionar, y que uno tenía que tenerlo ahí. Una situación de mucho estrés para las mujeres.
El clásico caso era, él vuelve cansado del trabajo, claro, con todas sus preocupaciones, y vos venís a ser su oasis, entonces tenés que lograr cierta armonía en tu casa.
Y capaz que el tipo había estado jugando las cartas con los amigos, se había ido a tomar algo y después venía.
Es que eso se hacía, por supuesto. El hombre salía del trabajo y no iba directo a la casa, sino que iba a hacer esgrima, iba a jugar a las cartas, iba a tomar algo. Pero pero igual llega a su casa y todo tiene que ser una armonía, entonces no le puede venir con los problemas. Estoy defendiendo al hombre de 1925.
No. Tiene que ser, la casa es un templo para su adoración.
Claro, exacto.
No, porque eso es algo que, en otras palabras, sigue, ¿no? Trascendió las generaciones y las generaciones. Ahora nadie se anima a decir esto que estamos diciendo, que decían los hombres de antes, por eso ustedes acá se hacen los vivitos. Pero si vuelven a sus casas, no pueden postular estos principios. Igual... hay una cosa como no dicha sobre esto de, yo voy a trabajar, no los miro a ustedes, mujer.
Mírame todo lo que quieras.
Estás escuchando, yo le hablo a la mujer argentina, cortale las chapas desde el vamos, o sea, con eso de que vos venís del trabajo, porque una que sabe si en el trabajo había tanto estrés, la pasó tan mal, estaba tan preocupado, tipo se fue a comer al mediodía, a almorzar, 2 horas hablando al Pepe con sus amigos, vos estuviste ahí con los pibes, cocinando, limpiando... A las 5 de la tarde volvió a salir de joda, llegó a tu casa relajado, en el medio juega la pelota, si no se va...
Y los chicos no paran nunca.
¡Claro! ¿Qué estrés? Estrés es otra cosa, ¿entendés?
Sí,
perdóname. Nunca me había pasado esto con vos, Dani.
Está muy bien.
Era de los pocos que no le había disparado estas cosas. Casi todos los que pasaron se lo disparan.
Venía zafando. Pero qué difícil hubieras estado vos hace 100 años. Hace 100 años hubiera sido difícil para el pobre marido.
Yo me ponía un pantalón y nomás.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Dani.
A vos.